Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. En este 18 de abril, muy abrileño, por cierto. Abril, aguas mil. Sobre todo por las tormentas en Cataluña y Levante. Nubes y claros en el resto de España y más lluvias en Canarias. Enseguida hablaremos con nuestro Jorge Olcina. 35 días de confinamiento y seguimos luchando contra la pandemia que ya frisa los 20.000 muertos. Acabéis de oír el informativo en las cifras que tenemos. Que claro que no son las reales. Las de Madrid, por ejemplo, 7.000 fallecidos podrían alcanzar 13.000 si se suman los que nos han dejado sin prueba de coronavirus. Son datos de la comunidad. Lo mismo pasa en Cataluña, donde los 3.800 muertos oficiales podrían ser el doble, 7.000 largos. Ambos lugares, Madrid y Cataluña, son los que más han padecido y padecen la pandemia. El gobierno está haciendo nuevas cuentas y admite ya los difuntos de las residencias de ancianos. Tú fíjate. Si bien insiste en que no incluirá a quienes no fuesen asistidos por los test. Claro, estos son mayoría. Las residencias han repetido que no tienen esas pruebas. La noticia del día, la retirada de unas 300.000 mascarillas de un lote comprado por el gobierno que ha resultado defectuoso. En un mercado complicado, con mucha demanda internacional, con competencia, es normal que se produzcan estos fallos. El problema es que llueve sobre mojado, tras el escándalo de los 600.000 test defectuosos. Y visto que el Ejecutivo tiene problemas para hacer estudios de la pandemia y establecer quiénes han tenido y quiénes no el virus, que es fundamental para poder evitar nuevas muertes entre los no contagiados, las comunidades autónomas se van adelantando. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado un estudio epidemiológico de 100.000 test entre la población, que pondría a Galicia a la cabeza del esfuerzo por hacer un mapa de la enfermedad. 100.000 test, que son una barbaridad frente a los 4.000 que prometía el Estado. Y mientras unos reman, otros frenan. Aprovechando los anuncios del presidente de convocar unos llamados pactos de la Moncloa, Quim Torra ha anunciado que solo se sentará a remar si se plantea en el acuerdo la autodeterminación de Cataluña. Es una muestra de la falta del realismo del independentismo, con la gente luchando en los hospitales catalanes contra la epidemia y la economía gravemente amenazada, pensar en sacar tajada es de marcianos. Aquí cada uno aprovecha la crisis del coronavirus para lo suyo. En el caso del gobierno, se observa una preocupante tendencia a la socialización, a la colectivización, seguramente por influencia de Podemos, que siempre ha admirado el modelo de Venezuela. Esta semana hemos tenido un preocupante ejemplo con las preguntas planteadas por la encuesta nacional del CIS. El sondeo preguntaba, por ejemplo, si para contener los bulos había que limitar la libertad de información. ¿Cómo estaría hecha la preguntita que el 66% de los encuestados, suponiendo que los resultados no hayan sido manipulados por tezanos, que es mucho suponer, respondía que sí, que quieren una sola fuente de información oficial, como con los partes de Franco? Es el segundo ataque a la línea de flotación de la libertad de prensa, que es una de las garantías de la democracia. La otra fue la censura de las preguntas en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, donde solo se elegía para preguntar a los amiguitos. Que Pablo Iglesias quiere controlar a los medios de comunicación no es cosa nueva. Lo decía muy clarito, negro sobre blanco, en su programa electoral. Él ha sido honesto. Lo grave no es que un partido sea antiguo y sovietizante, sino meter ese partido en el gobierno, sobre todo cuando has dicho con toda conciencia que te quita el sueño. La deriva autoritaria de los socios de Pedro Sánchez también se extiende a la economía. El principio es muy antiguo. Los empresarios son malos, malísimos, y el capital un peligro. Que las empresas y los autónomos carguen con el coste de la crisis tiene como consecuencia que se debilita la clase media y se dispara el paro. pero el ataque al sector privado ha sido tan contundente que ha sido necesaria una amenaza rotunda de la oposición para que el gobierno aflojase un poco el tirón. Y luego está lo de las expropiaciones. Nada mejor que una pandemia como excusa. Muy preocupante ha sido la noticia de que se han incautado 2.000 test de Siemens que la empresa quería ofrecer a sus empleados. ¿Por qué? ¿Por qué se expropian bienes destinados a la gente? ¿Acaso no es una forma de acelerar la realización de pruebas del coronavirus el hecho de que los agentes sociales se remanguen y las hagan? Si las hace SEAT a miles de trabajadores, si las hace Inditex, si las hace Mercadona, ¿no vamos a estar más seguros todos? ¿Por qué tiene que hacerlo solo el Estado? La sociedad civil es una forma fabulosa de fomentar la fuerza unida de todos. ¿Qué es este afán colectivizador? El capítulo final del control del Estado, y no está muy lejos, será la prohibición de los principios, de los sueños incluso, como relataba el escritor albanés Ismail Kadaré. Por eso el PSOE ha tenido la desvergüenza de pedir a sus alcaldes que eviten el luto en los ayuntamientos, como explicaba el alcalde socialista valenciano de Villarreal en COPE. José Belloc lleva corbata negra, tiene las banderas a media asta y ha hecho un minuto de silencio. Así lo explicaba aquí.
El PSOE ha generado cierto debate en esta cuestión. Incluso ha enviado una circular para que los pueblos gobernados por el Partido Socialista no mostráramos duelo en estos momentos. Yo llevo corbata negra, he bajado las banderas y he hecho un minuto de silencio. Para mí, por encima de todo, está el pueblo.
¿Pero esto qué es? El luto no es un formalismo. Es la memoria respetuosa de los que han muerto. La expresión del dolor colectivo y una compañía para tantos hijos, madres, esposos desolados. Tapar este dolor es una forma particularmente triste de censura.